El gobierno ha reconocido que todavía tardarán semanas en saber qué provocó el apagón en el que España se sumió este pasado lunes. El Ejecutivo ha arremetido contra las grandes compañías eléctricas y les ha presionado para que envíen más datos. No se han olvidado tampoco de la oposición. Han acusado al PP de ejercer como un lobby de este sector. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que España ha hecho un ridículo internacional sin precedentes y ha criticado que sigamos sin una explicación.
Se acredita que la negligencia ha sido mayor. Se acredita que la incompetencia ha sido mayor. Queremos saber qué es lo que ha pasado. Es algo que se lo debemos a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya un apagón en la cuarta economía del euro? ¿Y cómo es posible que 4 días después el gobierno siga sin dar una explicación?
En unas horas se va a reunir la comisión creada por el gobierno para buscar las causas de ese apagón. En este segundo encuentro van a analizar los datos suministrados por Red Eléctrica. A esta comisión se suma el grupo de seguimiento que han acordado crear España y Portugal, un intento de acercar ambos países tras las tensiones de los últimos días, Ricardo Rodríguez.
España suma el daño reputacional entre los efectos de alcance del apagón. El gobierno ha visto agrietarse la relación con Portugal. En Sara Agesen ha recaído precisamente reconstruir la confianza de su homóloga lusa en el sistema eléctrico ibérico. Y es que el ejecutivo del país vecino reclama respuestas ante la vulnerabilidad demostrada por el sistema y garantías de que no habrá un nuevo colapso en la red de suministro. El riesgo cero nunca existe, admite la Moncloa, donde se reafirman en el camino de obtener una auditoría completa de nuestro sector energético. Desde el gabinete, de hecho, se venden recabando información. Ya han recibido buena parte de los datos de las eléctricas, pero quieren más. Así que hacían un nuevo requerimiento. Por la complejidad técnica, eso han venido trasladando a las alturas socialistas. El objetivo final pasa por responder a la gran pregunta: ¿qué ocurrió para que se paralizara el país?
Los menores de 8 y 10 años encerrados por sus padres durante 8 años en Oviedo continúan con su recuperación. En el apartado físico se encuentran bien, como ha mostrado un reconocimiento médico. Sin embargo, el aspecto psicológico es el que más preocupa. Los expertos hablan de un proceso lento, aunque se está a tiempo. Raquel Baeza es psicóloga.
Yo creo que estamos a tiempo si lo hacemos muy, muy bien. Y aquí el tema es hacerlo con una calidad extrema. Es importantísimo que cuanto antes tengan un apoyo psicológico para afrontar estos traumas, porque los tienen. No hay más que ver los dibujos de candados, de monstruos, de calaveras. Para ellos ahora todo es miedo.
2 de cada 10 niños y adolescentes tienen trastornos de salud mental, según la Asociación Española de Psiquiatría. Unos datos que se dispararon más de un 30% en los menores de 25 años, especialmente tras la pandemia. Algo que está haciendo aumentar los ingresos hospitalarios, Sefi García.
La desaparición de la familia tradicional, la soledad y la búsqueda de la recompensa inmediata en las redes sociales les dejan sin herramientas para afrontar los reveses de la vida, e incluso con dificultades para identificar sus sentimientos. Pero Internet distorsiona. Paula Cotino es psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital Ribera de Valencia.
Yo me acuerdo de una nena de 11 años que nos la derivaron porque es que ella lo que quería era tener la misma cara que un filtro de Instagram.
Tenemos, nos dice, que escuchar a nuestros hijos sin juzgar sus miedos y ayudarles a fomentar su capacidad de esfuerzo. Tajante es la psiquiatra con el uso de móviles, con control parental y con horario, cueste lo que cueste. Hay esperanza, segura.
No te digo que el año que viene esto vaya a bajar ni muchísimo menos. Sí que estamos invirtiendo mucho en prevención y un poquito menos en tratamiento. Y esto lo que va a hacer al final es que estas cifras estanquen 5 años seguro y que en un momento determinado incluso va.
Esta generación tardará un poco más en tener las herramientas necesarias, pero no es, afirma, una generación perdida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça visita esta noche Valladolid en un partido clave por el título, Silvia Ramos.
El líder de la Liga se enfrenta a las 9 al Valladolid en Zorrilla. El equipo pucelano, ya descendido matemáticamente, recibe al Barça, que afronta la primera de las 5 finales que le restan para hacerse con el título de campeón. La gran novedad es la ausencia de Koundé por lesión. Con la vuelta de las semifinales de Champions en el horizonte, Hansi Flick tiene una doble misión: rotar a sus jugadores más importantes sin perder ventaja respecto al Real Madrid. Además, el técnico alemán ha confirmado un cambio en la portería, una de las sorpresas en el 11 titular frente al Valladolid.
Yes, of course.
Sí, sí.
Mark will be back tomorrow.
Por descontado, Mark volverá mañana.
Santi. So now we can finish.
Y ahora podemos acabar la rueda de prensa, ¿no? Ya
then...
lo tenemos todo.
Right?
Muchas gracias.
Thank you very much.
Hoy abre la jornada el Atlético de Madrid que se enfrenta al Alavés en Mendizorroza. El Cholo Simeone espera reencontrarse hoy al equipo que ha respondido bien como visitante en otros desplazamientos. El resto de la jornada son Villarreal, Osasuna y Las Palmas, Valencia. Y en baloncesto el Barça consigue el triunfo ante el Mónaco en el cuarto partido, 79-72, y el quinto y decisivo partido de cuartos se jugará el martes a las 7 de la tarde en Mónaco.
Gracias, Silvia. Te quedas ahora en la mejor compañía en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que en Atapuerca los restos de los que, bueno, se conocía como el primer rostro europeo no son del Homo antecesor, sino no, es como se pensaba anteriormente, sino que esto es de una especie diferente, que es el Anis afanis erectus. Claro, resulta que tenemos en el programa a quien, bueno, pues le ha descubierto y que además le ha llamado cariñosamente Pink, a la doctora Rosa Huguet, que es investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Qué emocionante a lo que te dedicas, ¿no?
Bueno, para mí sí, desde luego. Tengo un trabajo que es una pasión y eso es lo mejor que te puede pasar, que puedas, que disfrutes con lo que estás trabajando.
Uh-huh. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Pink Floyd?
El nombre del Pink lo pusieron José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, que Eudald es un fan de Pink Floyd.
Ah.
Y sí, sí, eso tiene. Y entonces ellos lo pusieron por Dark Side on the Moon, la canción, claro, de Pink Floyd. Y claro, entonces, bueno, pues Eudald dijo, creo que este sería un buen nombre. Y a nosotros, a José Pedro Rodríguez, que es el otro coordinador del yacimiento, y a mí, pues nos pareció muy bien. Y ahí
sí
se ha quedado con Pink.
Di que sí, los Pink Floyd es una de las mejores bandas de toda la historia de la música, y estamos hablando de evolución, pues esto hay que reconocerlo. Por contextualizar de cara a la gente que nos está escuchando, ten en cuenta, Rosa, que estás ahora mismo sonando en el programa de mayor audiencia de España en la madrugada. Hay mucha gente que le interesa mucho estos asuntos. Exactamente, ¿qué parte o qué partes de la cara es la que se han encontrado en este momento? ¿Esto por qué está siendo noticia a día de hoy?
Bueno, la parte de la cara que tenemos es la mitad izquierda, o sea que tendríamos que poner, digamos, desde la nariz hacia la izquierda. Tenemos la zona por debajo del ojo, la parte infraorbital, o sea, por debajo del el tramo que va entre el ojo y los dientes superiores, y iríamos un poquito hacia la izquierda y un poco subiendo hasta la sien. Ese es el cachito que tenemos. Uh-huh. La importancia de este resto, por un lado, es una importancia que es una cara, que no es un fósil muy, no es una parte de un cuerpo fácil de encontrar, porque tiene unos huesos muy finitos. Todos hemos visto a veces los huesos de la nariz, que son muy finos, son huesos muy finos y difíciles de encontrar. Pero en este caso, además, la importancia de este fósil es que nos ha revelado que en Europa Occidental, había un personaje que vivía aquí hace más de 1 millón de años, alrededor de 1.200.000, 1.300.000, y que lo desconocíamos, que no sabíamos que vivía aquí. Uh-huh. Y esta cara, que presenta unos rasgos muy primitivos, pues nos está diciendo que Homo antecesor, que creíamos que era el primero que había llegado, pues no es así. Antes de Homo antecesor ya había otro homínido viviendo en Europa.
Uh-huh. Aquí, Rosa, ¿se puede deducir el sexo o la edad de los restos? ¿Ya tenéis esa información?
No, el sexo con el cachito que tenemos de fósil no lo podemos saber. Esperemos que en un futuro, porque de momento todavía no, la técnica todavía no se ha desarrollado lo suficiente, uh-huh, pero que en un futuro, pues a partir de análisis genéticos y proteómicos podamos llegar a esa información. Ahora mismo, en otro yacimiento de Atapuerca, en la cima de los huesos, se ha podido extraer ADN en huesos de 400.000 años. Bueno, poco a poco vamos perfeccionando esa técnica y quizás en un futuro, dentro de 10, 15 años, igual podemos sacar fósiles, ADN en fósiles de más de 1 millón de años. pero lo que sí que sabemos es que es un individuo adulto. La poca dentición que tiene, porque en realidad solo conserva un diente y medio, porque está las raíces de uno está casi entero y el otro solo tenemos las raíces. Increíble. Pero el desarrollo de ese diente, lo que sabemos es que es un individuo adulto.
Increíble. ¿Ha llegado a cogerlo? No sé si se pueden coger esos dientes, esas piezas históricas. ¿Se pueden coger con la mano o tenéis que ir con pincitas?
Bueno, no, llevamos guantes, pero sí, sí, se puede coger con la mano, pero bueno, normalmente para que no se vaya impregnando de la propia grasa que tenemos todos de forma natural en las manos, pues es aconsejable manipularlo poco, solo para los estudios, y en esos casos, pues a ser posible utilizar guantes.
Rosa, con la mano en el corazón, con el pulpo tienes confianza, por favor. Yo lo que quiero saber es si en algún momento te lo has puesto así en la boca para simular que ese diente era tuyo.
No, eso no lo he hecho.
¿A qué has dicho lo de cuñao?
A eso no hemos llegado, porque además el diente que tenemos no nos encajaría con el cuñao, porque el cuñao su dentición era un incisivo, un diente anterior, y nosotros en realidad lo que tenemos es un molar, un primer molar, ¿no? Es una muela. Entonces se nos vería poco ese cuñao si lo hiciésemos.
Y bueno, ¿y habéis llegado a las conclusiones de lo último que había comido? Porque eso no deja de ser una persona hace cientos de años. ¿Se puede llegar a saber qué es lo que comía? ¿Se lavaba los dientes o cómo era?
Bueno, lo que sabemos, en este caso concreto todavía no lo sabemos, porque todavía hay que hacer un estudio. Nuestra compañera Marina Lozano, que es una investigadora de aquí también, del mismo instituto en el que estoy yo, del IPESERCA, a Marina se dedica un poco a ver también el desgaste que tienen los dientes a nivel que podemos llamar cultural. O sea, depende de lo que comen los homínidos, quedan marcas en los dientes, marcas relacionadas, pues si la dieta es más abrasiva, por ejemplo, si se comen vegetales, pues las vegetales siempre tienen un poco de tierra y eso es más abrasivo y los dientes quedan más hechos polvo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Mientras erosionados, exacto. Mientras que si hay más abrasión, mientras que si come más carne, pues la carne es más suave de comer y entonces no quedan esos dientes tan abrasionados. Entonces Marina ahora, después de este trabajo, pues se pondrá a estudiar este diente, porque solo tenemos uno realmente, se podrá estudiar este diente y podremos ver, por un lado, que si sabemos más o menos qué comía. Y por otro lado también veremos si se los limpiaba o no, porque hay algunos individuos de otras especies que hemos visto que tienen unas marcas en los dientes que se relacionan en el hecho de que cogen ramas de un prado y lo que hacen con unas pequeñas hierbas es pasárselo entre los dientes para ir limpiando. Esto todavía hay poblaciones actuales de cazadores recolectores que lo hacen. Y eso deja una marca, un desgaste entre la dentición. Entre diente y diente queda como un pequeño canalito y entonces eso también tenemos que estudiarlo ahora.
Impresionante. ¿Ves? Yo sabía que habíais alucinado vosotros los primeros con esas investigaciones. Es que me fascinan estas cosas. ¿Cómo llegáis a las conclusiones de que se trataba de una especie diferente al antecesor? ¿Por qué decís, no, este no es el que conocíamos, esto es otra cosa?
Pues esa ha sido una de las, bueno, la mayor sorpresa de este trabajo, porque cuando sale el fósil, que vemos que es muy importante porque tiene una cronología muy antigua y porque es una cara, bueno, la hipótesis de salida es será un antecesor un poco más antiguo del que conocíamos, porque sabíamos que antecesor había vivido en la Sierra de Atapuerca pues alrededor de los 850.000 años. Pero cuando analizamos ya la cara, ya la restauramos, pegamos todos los cachitos que teníamos, hacemos el análisis 3D y todo el análisis, lo que vemos sorprendentemente es que eso no es un antecesor. ¿Por qué no? Pues, por ejemplo, antecesor tiene una cara muy similar a la de Sapiens, ya una cara moderna, con una, digamos, por debajo del ojo el hueso baja muy recto, el infraorbital baja muy recto. En el caso del que tenemos encima del elefante, en caso de Pink, tenemos esa parte no baja tan recta, sino que tiene una ligera pendiente hacia, o sea, sale un poco, tiene una ligera pendiente, que es un rasgo muy primitivo, muy erectus. Y también, por otro lado, la estructura de la nariz, la base de la nariz, tiene una estructura distinta a nosotros, y antecesor tiene una estructura en la que la nariz tiene ya es muy prominente. Nosotros tenemos una nariz salida, por decirlo así. Uh-huh. Mientras que este homínido tiene una nariz que es mucho más aplanada, más achatada, más simiesca, si queremos verlo así, que es un poco un rasgo primitivo de este Homo erectus. Entonces, por eso sabemos que tienen rasgos muy distintos.
Uh-huh. ¿Y el nombre, de dónde viene el nombre de Affinis erectus y no un nombre completamente uh-huh. diferente? Pero claro, Affinis, si no recuerdo mal, en latín significa algo parecido, algo afín, que claro. se parece también al erectus. No entiendo muy bien el cambio de nombre.
Vale, mira, esto funciona así. Nosotros, los rasgos que cuando en paleoantropología o en paleontología sí. uh-huh. se descubre un elemento, un hueso que no sabemos, o sea, que es distinto a todo lo que tenemos, uh-huh. pero no tenemos suficiente registro, no tenemos suficiente hueso en este caso, como para saber si es una especie nueva o no, entonces lo que se hace es decir, bueno, yo sé que esto es similar a Erectus, en nuestro caso, se parece a Erectus, pero hay algunas cosas que no podemos acabar de afirmar que sea un Erectus, porque no encaja del todo en el Erectus. Entonces, ahora mismo, a falta de que nos salgan más huesos, lo que podemos decir es que es un homo, o sea, que es un homínido, que se parecería a Erectus, pero a lo mejor, tenemos la suerte de sacar más fósiles, vemos que hay otras características que no son erectus, uh-huh. que son otra especie. Y entonces ahí habrá que decidir si realmente estamos ante una especie nueva o si estamos ante un Homo erectus que vivió en Europa Occidental. Pero de momento tenemos que tener la prudencia de decir, señores, sabemos hasta aquí. Y eso es lo que hemos hecho.
Qué bien lo cuentas, ¿no?
Bueno, me gustaría que fuese así. Porque a veces no tengo muy claro si se entiende lo que cuento o no, la verdad.
Es complejo, las cosas como son, es complejo, claro. Pero cuando se cuenta con pasión, porque se ha descubierto con pasión, la verdad que da gusto saber de dónde venimos, ¿no? Yo creo que es un trabajo fascinante el que tiene, Rosa.
Sí, y además yo creo que es nuestra obligación, digamos, desde la investigación que hacemos, tanto en Atapuerca como en cualquier campo de investigación en la que estamos trabajando, además, con dinero público, yo creo que es trascendental
claro.
hacer el esfuerzo de poder transmitir a toda la sociedad qué es lo que los resultados que estamos teniendo. Uh-huh. Y si conseguimos, digamos, que se entienda algo que es verdad que es muy complejo, pero yo creo que esa forma parte también de nuestra labor.
Bueno, desde luego que sí. ¿Se sabe si llegó a poder coexistir en algún momento o convivir incluso con el Homo erectus o el antecesor? ¿Eso se sabe?
Bueno, con el Homo antecesor no sabemos. Si, bueno, con erectus tampoco, pero con el antecesor lo que sabemos es que habitó los mismos espacios, pero no sabemos si coincidieron. Porque de antecesor sabemos que vivieron hace 850.000 años, pero no sabemos si vivieron antes, digamos, no sabemos cuándo llegaron, cuál es la primera fecha que llegaron. Imagínate que hubiese llegado antecesor hace 1 millón de años y que este Homo erectus, que lo tenemos datado pues en 1.200.000, 1.300.000 años, pues que en realidad hace 1 millón de años también ya estuviese aquí. Entonces, en ese momento, probablemente, en un corto espacio de tiempo, pues antecesor y erectus podían haber convivido. Pero también se puede dar el caso que cuando Homo antecesor llegase a Europa Occidental, pues ya no quedase ningún Homo affinis erectus en esta zona. Esto uh-huh. es una de las preguntas que ahora tenemos que intentar responder desde el proyecto de Atapuerca y desde otros yacimientos europeos que se está trabajando en estas cronologías.
¿Porque más restos habéis encontrado o más herramientas, por lo menos, o no?
No, más restos. El año 2007, perdón, encontramos un fragmento de mandíbula en otro nivel, en el nivel 9, que es un nivel un poquito más moderno que este nivel 7, está por encima, de 2 metros por encima. Y en el 2015... encontramos una falange también de homínido, y esos dos fragmentos, bueno, no sabíamos a quién, eran muy pequeños, no tenían criterios claros a quién podían pertenecer, y se quedaron como Homo SP, que significa que es un homínido, pero no sabemos quién. No sabemos si es antecesor, no sabemos si qué podía ser. Ahora que ya sabemos que este es Homo affinis erectus y que cronológicamente está muy cercano a estos otros restos, nosotros en nuestro trabajo hemos propuesto que estos restos también se consideren de Homo affinis erectus. Pero de momento no tenemos nada más. Nos gustaría que poder tener más fragmento de cara. Y de industria lítica sí tenemos algunas piezas de industria lítica que han salido asociadas a esta cara.
Que es impresionante. ¿Cómo te sientes, Rosa, al hacer este descubrimiento? Lo digo más que nada porque sois capaces de cambiar los libros de historia que luego nuestros hijos dan en las clases, en el colegio, en las universidades.
Hombre, la verdad es que es bueno, es muy emocionante y es muy agradable. Y además, sí, en este caso, es que este fósil solo nos ha dado alegrías, porque además, como salió en la campaña del 2022, que lo sacó un estudiante que estaba trabajando allí, y además ya vimos muy claramente desde muy pronto que era un resto humano, sabíamos que la cronología era muy antigua, y eso hace que puedas ya celebrar en la propia excavación, con la gente que está trabajando directamente en la excavación, que somos muchos cada año en julio en Atapuerca, y poderlo celebrar todos, desde los directores de la excavación hasta el estudiante que está empezando, que es su primera excavación, es muy emotivo. Y luego ahora, cuando hemos sacado la publicación y durante todo el proceso de trabajo, bueno, los 30 investigadores que participamos en esta investigación, hemos estado, digamos, muy ilusionados en poder sacar unos resultados tan importantes.
Desde luego que sí. ¿Sabemos entonces cómo llega Pink a Europa? Pink, porque es el nombre que le habéis puesto entre todos los que lo habéis descubierto.
Bueno, la Pink a Europa probablemente llegaría si vemos claramente que estamos ante una forma similar a Erectus, pues probablemente hay una primera salida desde África que encontramos a Homo georgicus de Manisi, en un yacimiento que hay en Georgia, que es justo la línea un poco entre el punto entre Asia y Europa en la ex República Soviética. Y ahí hay unos homínidos de 1.800.000 años con unos rasgos que en ese trabajo los hemos comparado con unos rasgos también muy erectus. Se podría dar el caso que eso sea un poco la cuna de estos homínidos que más tarde, pues alrededor del 1.200.000 o 1.300.000, encontramos en Europa, en la parte más occidental de Europa. Esa es una hipótesis. Ahora, desde luego, este trabajo es el punto de salida para muchas cosas.
Eso es un no parar. ¿Sabemos, por ejemplo, algo del ambiente o del ecosistema en el que estuvo Pink con los datos de las excavaciones, con todos los datos que habéis descubierto en los últimos tiempos?
Sí, en este trabajo hemos sido capaces de, por un lado, estudiar el fósil humano y, por otro lado, ponerlo en un contexto de cómo era el ambiente. Los distintos investigadores, paleontólogos, paleobotánicos, han podido reconstruir a partir de las plantas y los animales que hemos encontrado, y sabemos que había un paisaje con zonas abiertas en las que había caballos, rinocerontes, grandes bóvidos que trotaban y corrían por allí, justo a zonas un poco más boscosas en las que había jabalíes y había también ciervos. Y también hay zonas, grandes masas de agua corriente, donde, por ejemplo, había hipopótamos, había castor, había águilas pescadoras, y todo esto junto también, por ejemplo, con tortugas terrestres, que son unos animales que necesitan un clima templado, y hemos encontrado polen, por ejemplo, de avellano, que es un taxón muy mediterráneo. O sea que, a partir de todo esto, lo que sabemos es que en ese momento, en ese 1.200.000, pues en la Sierra de Atapuerca había un clima templado, húmedo, más templado que el actual y más húmedo que el actual, y una zona rica en recursos animales y en recursos hídricos que hacía que estos homínidos pudiesen vivir con cierto éxito en esa zona.
Sí, qué gozada escucharte, Rosa. Ya para finalizar, no te quito más tiempo, que las calles todavía están sin poner y tenemos que seguir remando hacia los brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. ¿El siguiente paso cuál va a ser en esta investigación que tenéis en marcha?
Bueno, ahora mismo se abren un montón de frentes. Cada una de las líneas de investigación que hemos ido aportando datos en este trabajo, pues ahora vamos a ir profundizando en nuestras disciplinas, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la investigadora que va a ponerse a ver que si puede sacar algún tipo, hay sarro en los dientes o no hay sarro, si podemos ver la alteración de los dientes o no, ver también la industria lítica, si podemos hacer análisis que nos digan para qué ha sido usada. Entonces tenemos ya cada uno de nuestras disciplinas ir viendo, ir estudiando distintos aspectos del mundo en el que vivía este homínido. Y por otro lado, bueno, en el mes de julio empezamos otra vez la excavación y a ver si tenemos suerte y podemos ir completando la cara de este homínido.
¡Qué grande, qué grande! Rosa, ¿has estado a gusto aquí poniendo las calles en la cadena COPE?
Muy a gusto, muy agradable, sí, sí.
Te lo has pasado bien con lo del piño, ¿eh? Con lo del diente.
Bueno, es que me ha parecido muy, muy ocurrente. Lo de probarnos el diente me ha parecido muy ocurrente.
Claro, es que muchas veces, claro, nosotros aquí, la gente común del día a día, nos ponemos a pensar qué harán los investigadores en esos momentos en los que nadie les ve, porque yo haría cosas así, perdóname, ¿eh?
Y lo que pasa es que, claro, en ese caso es que el registro, digamos, sí, no, nosotros en estas cronologías sacamos tan poquitos restos. Ya. Que vaya, los tratamos con un mimo exquisito y no, a mí no se me había ocurrido esto de probar el diente.
Pues doctora Rosa Huguet, ha sido un placer tenerte poniendo las calles con nosotros, investigadora del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social, y a partir de ahora ya puedes decir que también eres una ponedora de calles, una persona vital para levantar el ánimo a todo un país. Te mando un abrazo enorme y que sepas que ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias, para mí también ha sido un placer y espero que todos los oyentes pues vayan despertando con esto y que lo hayan entendido bien, que me haya explicado lo suficientemente bien.
Seguro que sí, claro que sí, lo hemos entendido todos, hasta yo lo he entendido, imagínate. Rosa, que te vaya muy bien, un placer, un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora nos tenemos que adentrar en la historia. Una semana exacta para que tenga lugar el cónclave. Será el próximo miércoles, día 7 de mayo, y con él va a comenzar la última etapa de incertidumbre sobre quién será el nuevo Papa. Nuestro colaborador José Luis Corral, que es escritor y catedrático en Historia Medieval, ha elegido un tema relacionado. Hoy nos va a hablar de un Papa singular en la historia. Es el conocido como el Papa Luna. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis.
Pues muy bien, después de estos días, sí. Este día de apagón en toda España, pues muy bien, bien, recuperando la normalidad.
Estamos recuperándonos de ese susto. Bueno, de cualquier modo, seguimos pendientes de la situación también en el Vaticano. Y por eso tengo que decir, José Luis, que nos está interesando muchísimo todos los temas que has escogido para estos días. Hoy le toca al Papa Luna. ¿Quién fue?
La semana pasada hablamos de los cuatro papas nacidos en lo que es la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. Y dijimos que el cuarto era antipapa. Hubo tres papas, diríamos, canónicos, legítimos, pero al cuarto, al Papa Luna, la Iglesia lo considera como un antipapa. Por tanto, aunque está en las listas, pero como antipapa. Bueno, este fue un personaje, miembro de la nobleza, de la alta nobleza aragonesa, un segundón de la Casa de Luna, que se llamaba Pedro Martínez de Luna, y que como segundón le correspondía ir, evidentemente, a la Iglesia. Los hijos de los nobles, los primogénitos, heredaban el condado, el ducado, el señorío, el título que fuera, ¿no? Pero los segundones, los tercerones, claro, se tenían que dedicar a otras cosas, o al ejército o a la Iglesia. Pedro Martínez de Luna, como segundón de la Casa de Luna, se dedicó a la Iglesia. Él estudió leyes, era un hombre tremendamente inteligente, estamos hablando del siglo XIV. El Papa Luna nació en Illueca en el año 1328 y murió en Peñíscola en 1423. vivió 94 años, ¿eh? Probablemente fue el hombre más longevo de su tiempo, desde luego, porque en la Edad Media la gente moría relativamente pronto. Bueno, vivió 94 años, fue este segundón de la Casa de Luna, de la nobleza aragonesa, y que estudió leyes y fue promovido primero al cardenalato y luego al papado.
Claro, a este hijo, segundón, como has dicho, llegó a ser cardenal, luego fue nombrado papa, y nos vamos a centrar en esto. ¿De qué manera?
Bueno, él era un hombre que había estudiado, como digo, leyes, era un hombre tremendamente inteligente, muy bien preparado, docto en derecho, era miembro de la Curia de Aviñón. Hay que recordar que en el siglo XIV, la Iglesia, a principios del siglo XIV, en 1308, la Iglesia se había trasladado, la sede del Papa, se había trasladado, por influencia evidentemente de los reyes de Francia, sobre todo de Felipe IV, se había trasladado de Roma a Aviñón. Ese famoso papado de Aviñón, el cautiverio de Aviñón, la Babilonia de la Iglesia, que le llamaban algunos en aquel tiempo, y durante casi un siglo el Papa estuvo en Aviñón. Por tanto, Benedicto XIII, el Papa Luna, era miembro de esta curia que se había establecido, que se había trasladado de Roma a Aviñón. Él fue promovido al cardenalato. No hay que olvidar que los cardenales son los que eligen al Papa. Era uno, ahora son 200 y pico, ¿no? Pero en aquellos momentos eran apenas 20, 22 los cardenales que elegían Papa. Por tanto, un grupo mucho más reducido y mucho más selecto. Bueno, pues uno de los cardenales era este personaje tan extraordinario, el Papa Luna, que además en 1378... después de esos 70 y tantos años de cautiverio de Aviñón, regresó a Roma. Fue el Papa Gregorio XI el que decidió regresar de Aviñón a Roma. El Papa volvió a Roma, justo murió Gregorio XI en ese traslado y hubo que elegir un nuevo Papa. Se reunió el cónclave. Había, no llegaban a 20 los cardenales, de los cuales la mitad eran franceses, y allí hubo un follón realmente tremendo. Se eligió papa a Urbano VI, que no era cardenal, por cierto, se rompió el cónclave, hubo muchas discusiones, bueno, y una rama de estos cardenales decidieron considerar a Urbano VI como no legítimo y hicieron un nuevo cónclave, y ahí fue donde eligieron al papa Luna, que adoptó el nombre de Benedicto XIII. Así es como se convirtió primero en cardenal y luego en papa.
Ya, pero después de todo esto, resulta que la Iglesia lo considera un antipapa. ¿Esto por qué es?
Pues mira, como hubo aquel follón tremendo en el cónclave de 1378, se rompió, se fragmentó en dos la Iglesia y nació, tuvo su origen lo que llamamos el cisma de Occidente. La Iglesia tuvo un primer cisma en el año, a mitad del siglo XI, en el año 1054, y se separó la Iglesia griega, la que llamamos ahora Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa griega. En Constantinopla hubo un patriarca que se llamaba Miguel Celulario, que no admitió una serie de disposiciones del Papa de Roma, y la Iglesia se partió en dos, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Ese es el cisma de Oriente, que ocurrió, como digo, a mediados del siglo XI. Y ahora, a fines del siglo XIV, hubo este cisma en Occidente, porque la Iglesia se volvió a partir en dos. Los cardenales que no admitieron la legitimidad de Urbano VI eligieron, en ese cónclave de Fondi, una pequeña ciudad italiana, eligieron a Benedicto XIII, al llamado Papa Luna. Y, por tanto, había dos papas en principio. Urbano VI en Roma y Clemente VII después. Benedicto XIII lo sucederá en Aviñón. La elección de Clemente VII, que fue quien había propuesto a Pedro de Luna como cardenal, supuso que hubiera sido dos papas, Urbano VI en Roma, Clemente VII en Aviñón. A la muerte de Clemente VII fue elegido Benedicto XIII, pero en la obediencia de Aviñón, mientras que Roma, a la muerte de Urbano VI, eligió a Bonifacio IX. Por tanto, tenemos a Bonifacio IX en Roma y a Benedicto XIII en Aviñón. Claro, todo Occidente se puso en marcha para intentar solucionar este problema que partía realmente a la Iglesia Católica en dos ramas. Pero es que además hubo un concilio en Pisa en 1409 que eligió a un tercer papa, al Papa Alejandro V. Con lo cual, pasamos de tener dos papas a fines del siglo XIV a tener tres papas, el de Roma, el de Aviñón y el de Pisa, a principios del siglo XV, en 1409. De alguna forma hubo que solucionar esta cuestión. Se volvió a reunir un concilio en Constanza, que eligió a un papa, ese concilio de Constanza eligió a Martín V, y los demás, los otros dos renunciaron, pero el Papa Luna no renunció, y por tanto, a partir del concilio de Constanza de 1415, se solucionó el problema entre Roma y Pisa, pero no con Aviñón, y entonces volvió a haber dos papas, el Papa de Roma, Martín V, y el Papa de Aviñón, diríamos, el Papa Benedicto XIII. Así estaban las cosas tan complicadas en la Iglesia a fines del siglo XIV y principios del siglo XV.
Desde luego, José Luis, ¿qué es lo que ocurrió finalmente con el conocido como Papa Luna?
El Papa Luna, Benedicto XIII, no admitió esa resolución del Concilio de Constanza de 1415 y no quiso renunciar. Porque el pacto que les proponían los cardenales, la Iglesia, incluso muchos reyes de la cristiandad, que claro, también estaba dividida la cristiandad, en los que seguía la obediencia, por ejemplo, Francia, Inglaterra, aceptaban la autoridad de Roma, mientras que la corona de Aragón, la corona de Castilla, Nápoles, aceptaban la autoridad de Aviñón, es decir, de Benedicto XIII. Bueno, Benedicto XIII no quiso renunciar, pero al final el peso político de Francia se impuso y todo el mundo acabó reconociendo al Papa de Roma como el Papa legítimo. Claro, Benedicto XIII no renunció. Él, hasta su muerte, se mantuvo firme en sus posiciones y murió en Peñíscola en 1423, en esa famosa ciudad de la provincia de Castellón, que es tan bonita y que es tan turística. Bueno, allí se refugió en el castillo que había sido de los templarios y allí vivió sus últimos días hasta su muerte en 1423, sin renunciar nunca a esa dignidad que le había conferido a la caída, diríamos, de todo este entramado, todo este complejo a finales del siglo XIV. En Peñíscola se refugió, allí murió y desde entonces se convirtió en una figura casi legendaria.
Así es, desde aquí recomendamos a todo aquel que te haya escuchado que se acerque, si puede, a visitar Peñíscola, que merece la pena el castillo y ver aquella preciosa localidad. Una persona, como nos has contado, muy controvertida, este Papa Luna, Benedicto XIII, José Luis Corral, experto en historia medieval, muchas gracias de verdad por todas tus explicaciones.
Fíjate, además, todavía en España tenemos un chascarrillo que decimos, cuando alguien mantiene firme sus posiciones, mantenerse en sus trece. Ese mantenerse en sus trece seguramente tiene su origen en el Ordinal 13 que utilizaba Benedicto, el Papa Luna, y que nunca renunció a su dignidad. Por tanto, mantenerse en sus trece es mantener las posiciones hasta el final, literalmente hasta la muerte, recordando al Ordinal 13 de este antipapa reconocido así por la Iglesia y que fue un personaje absolutamente fantástico. Bueno, muy buenas noches y hasta la semana que viene.
Buenas noches, como Benedicto XIII, ¿eh? Tú imagínate, ahora sabemos de qué viene ese dicho. Muchas gracias, José Luis Corral.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este sábado, el líder quiere mantener su ventaja. Real Valladolid, Barcelona.
¡Vaya pase! ¡Precioso de Yamal!
Y el domingo, Real Madrid, Celta. Tras la resaca copera, el Madrid sigue en la pelea por la Liga.
¡Que no se frene!
Toda la jornada en tiempo de juego.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia.
Y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
El prisionero 25.639. No, ha llegado bien a Luxemburgo. Pero por desgracia hay un error. El reverendo Kremer no ha sido liberado, solo está de permiso. Solo tiene 9 días. Y deberá cumplir una condición. Si el reverendo Kremer intenta huir, usted tiene la orden de matar a varios sacerdotes de su campo. Sí, sin excepciones. Heil Hitler.
¡Wow! Él ya está por aquí, otra vez con traje de preso y además recitando oraciones por lo bajo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener nuestra libertad en las situaciones más difíciles.
Oh, qué bueno. ¿Por qué nos traes hoy esta película, ¿no? Hoy el noveno día de The Walker Sondlichlock, Christoph.
Porque hoy, hace 80 años, el 29 de abril de 1945, fue liberado por tropas estadounidenses del Séptimo Ejército el campo de concentración alemán de Dachau, uno de los primeros establecidos por los nazis en 1933 y que funcionó como modelo para otros campos. Su liberación reveló al mundo la magnitud del horror del sistema nazi, miles de cadáveres, supervivientes en condiciones inhumanas y pruebas directas del genocidio. Allí se desarrolla gran parte de la acción del noveno día, un excelente drama existencial basado en hechos reales, dirigido en 2004 por el prestigioso director alemán Volker Schlondorf. Nacido el 31 de marzo de 1939 en Wiesbaden, Alemania, Schlondorf estudió en Francia y comenzó su carrera cinematográfica como asistente de Alain Resnais, Louis Malle y Jean-Pierre Melville. Es uno de los principales exponentes del llamado nuevo cine alemán, junto con Werner Herzog y Wim Wenders. Ganó la Palma de Oro y el Oscar 1979 a la mejor película extranjera con El tambor de hojalata, basada en la novela de Günter Grass. También destacan en su filmografía películas como El joven Torles, Homo Faber, El silencio tras el disparo o Diplomacia. Es conocido por adaptar al cine obras literarias complejas con un enfoque humanista, histórico y reflexivo.
Y eso es lo importante, que sea histórico y reflexivo, Jero. Recuérdanos, por favor, el argumento del noveno día. Esto me llama mucho la atención.
El guión de Eberhard Gerner y Andreas Blüger se basa en el relato autobiográfico Farrek Block 25487, publicado en 1945 en el Luxemburger Wort por el cura católico luxemburgués Jan Bernard, convertido en la película en Henry Kremer e interpretado por Ulrich Mattes. Kremer lleva desde mayo de 1941 encarcelado en el campo de concentración nazi de Dachau, en Baviera, con otros cientos de sacerdotes y religiosos que se han opuesto de diversas maneras al régimen nazi. A los 12 meses de arresto, en concreto el 15 de febrero de 1942, el joven y culto Untersturmführer Gerhard, interpretado por August Diehl, un aspirante a sacerdote católico que se unió a las SS poco antes de su ordenación, concede al padre Kremer 9 días de libertad provisional para ir al entierro de su madre. Lo que podría parecer un acto de caridad es en realidad una estrategia para que Kremer convenza al influyente obispo de Luxemburgo, Joseph Loren Philippe, interpretado por Ilmar Tate, religioso del Sagrado Corazón, para que abandone sus diarias protestas pasivas contra la ocupación alemana, toca todos los días las campanas de la catedral, y presione al Papa Pío XII por la misma línea. A cambio, Kremer obtendría su libertad. El protagonista deberá decidir en esos 9 días si traiciona sus principios o se encamina hacia una muerte segura. Un dilema moral que acrecienta su angustia interior, pues Kremer se culpa severamente por no haber compartido una pequeña provisión de agua con un compañero de prisión enfermo, que finalmente buscó la muerte en la valla del campo. Además, si Kremer no vuelve al noveno día, varios sacerdotes católicos encarcelados en Dachau serán ejecutados.
Madre mía, desde luego que sí. ¿Esta película realmente, Jero, tú crees que es fiel a la historia real de Jean Bernard? ¿Tú crees que esto es tal y como pasó?
Bueno, aunque la película se toma bastantes licencias artísticas, sobre todo en la relación del sacerdote con el oficial alemán, porque eso escribió muy poco Bernard, es muy fiel en la descripción de asesinatos, torturas y fragilidades en el campo de concentración. Y desde luego mantiene el espíritu y los dilemas morales del testimonio original, titulado Farrek Block 25487, en alusión al nombre que recibía el pabellón de los sacerdotes y religiosos en Dachau. En él, entre 1939 y 1945, estuvieron recluidos 2.579 clérigos de toda Europa. De ellos, solo sobrevivió la mitad. El número 25487 se refiere al número de presidiario del padre Bernard. Lo que desgraciadamente casi no cuenta a la película es la vinculación de este sacerdote de Luxemburgo con el cine, porque cuando estalló la guerra, los alemanes ocuparon en Bruselas el secretariado de la OCIC, la Oficina Católica Internacional del Cine, de la que Bernard era el secretario general. El presidente, que era el padre Broget, pasó los años de la guerra como capellán de un convento a las afueras de la ciudad y murió en 1947. Jean Bernard marchaba a su Luxemburgo natal cuando lo arrestaron en la frontera francesa y lo enviaron a Dachau. Los alemanes miraban con malos ojos a la OCIC, porque sus críticas de cine no alababan las películas de propaganda que iban estrenando. Después de la guerra, Jean Bernard se fue a Suiza para recuperarse, pero en 1946 ya estaba de vuelta en Bruselas para preparar un congreso. Y fue presidente de la OCIC de 1947 a 1972. Durante los años de su presidencia, OCIC comenzó su trabajo en los jurados de los festivales de cine de todo el mundo. En Venecia en 1948, Cannes en 1952, Berlín en 1954... Durante los años 50 se establecieron jurados en España y Latinoamérica. También existía un gran premio anual. Ganadores de este premio fueron películas de la talla de La Estrada en 1954, La Ley del Silencio en el 55 o El Prisionero en el 56.
Fíjate.
Jean Bernard contribuyó en la Iglesia con sus ideas sobre los medios de comunicación en el Concilio Vaticano II entre el año 62 y el 65 y en los años posteriores. Cuando se retiró, volvió a Luxemburgo, donde trabajó para los medios de comunicación católicos, además de organizar bastantes reuniones de la OCIC. Murió en 1994. Y por cierto, el obispo Philippe murió en 1956 después de ser durante 21 años obispo de Luxemburgo.
Honestamente, Jero, si te pones la mano en el corazón y dices, pues mira, Pulpo, es que a lo mejor sí que tuvo repercusión, sí que fue importante esta película. Cuéntanos la acogida, la acogida que tuvo esta película y sobre todo la acogida que recibió el noveno día, porque hay que ponerle nombre a las cosas.
Bueno, no hay datos exactos ni del presupuesto de la película ni de lo que recaudó en taquilla en todo el mundo. Pero vamos, no fue un éxito, porque es una película áspera y más bien de arte y ensayo y no es de estas que hacen taquillazos, ¿no? Eso sí, recibió alabanzas generalizadas por parte de la crítica, sobre todo por su potencia visual, el alto nivel de sus interpretaciones, sobre todo de Ulrich Mathes y August Diehl, y la hondura de los dilemas éticos que plantea. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 77% de las 35 reseñas seleccionadas que dan a la película una nota media de 7,2 sobre 10. Yo la subiría hasta el 8. En cuanto a premios, el noveno día ganó el premio del jurado ecuménico en el Festival de Berlín y otros cuantos galardones en festivales menores. En los premios Lola, que da a la Academia Alemana de Cine, ganó en la categoría de Mejor Diseño de Producción de Ari Hankek y fue nominada en otras 7 categorías, Mejor Película, director, actor, que fueron nominados los dos, Ulrich Mathes y August Diehl. Guión, montaje de Peter R. Adam y diseño de sonido de Humbert Bartholomé y Gunnar Voigt. También optó al premio de Cine Europeo 2005 al mejor actor, esta vez solo a Ulrich Mathes. La evaluación de cine y medios de comunicación alemana FBW en Wiesbaden calificó la película como especialmente valiosa.
Fíjate. ¿A ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico o es una que cumple su papel y punto pelota?
Sin duda. Al veterano cineasta alemán Volker Schlondor, los diarios de este sacerdote luxemburgués, Jean Bernard, le permitieron mostrar la terrible persecución que sufrieron numerosos católicos, sacerdotes, religiosos y laicos por oponerse al nazismo. Claro. Y de paso, le proporciona una perspectiva ponderada y rica en matices sobre la compleja posición de la Iglesia Católica ante la locura de Hitler, en las antípodas de Amén, de Costa Gavras, tanto en su contenido como en el efectismo de su puesta en escena. Es muy sectaria la película de Costa Gavras.
Fíjate.
Cabe ver esa locura hitleriana como algo pseudo-religioso por la fe incondicional que exigió a sus seguidores, pero sus raíces se encuentran en un individualismo neopagano en las antípodas del cristianismo y de cualquier otra religión, que exigen, por definición, salir de uno mismo para darse a Dios y a los demás.
Claro.
Pero sobre todo, esas sufrientes 40 páginas testimoniales, son solo 40 páginas, han proporcionado a los guionistas y a Schlondorf los conflictos dramáticos necesarios para desarrollar una trama de gran hondura moral, plagada de personajes cercanos al espectador, como el propio reverendo Kremer,
claro,
en lucha permanente para acallar el instinto de supervivencia, vencer la propia debilidad y hacer lo que debe hacer. Todo lo dicho facilita el lucimiento de un reparto excelente que encarna a los personajes con rotunda convicción y naturalidad. Es de justicia, como hemos hecho, destacar el electrizante duelo interpretativo entre Ulrich Mattes, en un papel radicalmente distinto al de Joseph Goebbels, que interpretó en El hundimiento, y el joven August Diehl, que dota de una sorprendente actualidad las motivaciones del teniente nazi. La guinda la pone Viviana Beglau, cuya pétrea belleza dota de un magnetismo especial a los encuentros con su hermano sacerdote. Por su parte, Sloandorf traduce la sobria objetividad del diario de Bernard a través de una inteligente puesta en escena de iluminación apagada, tampoco efectista, que logra no sacar ni una bandera nazi en todo el film. El secreto de su eficacia es que la realización se acomoda al tono de cada pasaje de la trama, pasando así del cortante naturalismo de las escenas en el campo de concentración, duras algunas de ellas, al elaborado expresionismo de los encuentros entre el sacerdote y el teniente de la Gestapo. Claro. Siempre sin efectismos melodramáticos, con una planificación dramáticamente sustancial y con un atrevido empleo de la banda sonora de Alfred Schnittke, mucho menos obvia que la música que suele ilustrar este tipo de películas. Claro. Queda así un gran film de alto valor estético y testimonial que confirma el vigor que tenía en esa época Volker Sloandorf.
Desde luego que sí. Jero, me llama mucho la atención todo lo que está ocurriendo en esta película y sobre todo hay que contarlo muy bien para que los ponedores entiendan por qué trascendió tanto, ¿no? La selección de los actores, realmente, ¿cómo fue la selección? ¿Quién los eligió? ¿De qué manera? No sé si fueron obligados, no tengo ni idea.
Ulrich Mattes fue la elección natural para interpretar a Kremer. Pues un actor sobrio, con rostro introspectivo y enfermizo, de gran sensibilidad. Ya había trabajado en muchos dramas históricos y le pegaba todo hacer ese personaje torturado. Como El noveno día, además, se rodó casi a la vez que El hundimiento, para Mattes hacer de sacerdote fue como un exorcismo que le liberaba de su espeluznante caracterización de Goebbels en la famosa película de Oliver Zweigel, un papel que fue para él muchísimo más duro de asimilar. Procedente del teatro clásico alemán, Mattes pidió a Sloandorf tener una etapa de ensayos previos al rodaje, algo que no siempre es común en cine. Su objetivo era lograr una profundidad emocional real para su personaje, el sacerdote Kremer. Sloandorf aceptó con gusto, ya que ambos coincidían en la necesidad de un trabajo interno intenso para sostener los largos diálogos filosóficos entre Kremer y Gebhardt. Además, Mattes se preparó leyendo textos teológicos y viendo grabaciones de sermones antiguos para lograr la convicción interior del personaje. También visitó Dachau personalmente antes del rodaje para entender mejor la experiencia de su personaje. Por su parte, August Diehl era una cara joven, pero ya reconocida por su talento camaleónico. Claro. Su papel como oficial nazi combina seducción intelectual con amenaza latente y su química con Mattes fue clave para sostener los intensos diálogos.
Claro.
Diehl trabajó especialmente en crear un personaje que no fuera un villano plano, sino alguien seductor, inteligente y perturbador a la vez. En entrevistas contó que se inspiró en lecturas reales de documentos nazis donde la ideología se expresaba con un lenguaje sofisticado, casi académico, lo que le ayudó a construir ese tono irónico y elegante que tiene ese oficial de la Gestapo.
Ya me imagino. En cuanto al rodaje, el trabajo de rodaje, el pie de campo, ¿no? ¿El rodaje qué tal funcionó? ¿Cómo salieron las cosas?
Pues fue intenso, colaborativo, pero muy exigente, porque Sloandorf mantuvo siempre una relación muy profesional con todo el equipo, cercana también, pero exigente. Las escenas se prepararon con precisión casi quirúrgica y el ambiente era sobrio y concentrado, a tono con la película, claro. Otra de las decisiones más importantes que tomó Sloandorf fue rodar en localizaciones reales, incluyendo antiguos edificios nazis y claustros religiosos de Luxemburgo y Alemania que habían sido utilizados por los nazis. En particular, una de las casas que se usó para simular la residencia familiar del sacerdote había sido requisada por la Gestapo durante la ocupación. Esto, claro, generó un ambiente casi ceremonial durante el rodaje. En algunas escenas los actores confesaron sentirse emocionalmente impactados por el enorme peso histórico del lugar donde estaban filmando. Durante el rodaje, Sloandorf mantenía en el set una copia del diario Frarek Blok 25487 del padre Jan Bernard. Algunas frases del protagonista fueron tomadas directamente del texto original y en varias ocasiones el equipo de guión consultó el diario durante escenas claves para mantener la autenticidad del conflicto moral. La película fue filmada en poco más de 5 semanas con un ritmo muy compacto y exigente. Esto contribuyó a mantener la intensidad emocional, ya que tanto actores como director permanecieron inmersos casi sin pausas en la tensión de la historia. En palabras de Slondor, fue como una obra de cámara filmada bajo presión moral constante. Y algunos técnicos dijeron que fue uno de los rodajes más serios de sus carreras, donde incluso fuera de cámara los actores se mantenían muy conectados emocionalmente con sus personajes.
Qué trabajo, sobre todo, y aparte la química, ¿no?, que existió entre ellos. En cuanto a la banda sonora del Noveno Día, hay música, no sé, por ejemplo, una composición que sea excelente, a una selección de canciones importante. Cuéntanos.
Bueno, la música fue compuesta por el músico alemán Hans-Peter Stroer. Nacido en Múnich en 1956, Stroer es ampliamente reconocido por componer las bandas sonoras de más de 70 películas y producciones televisivas, especialmente dramas históricos y thrillers políticos. Entre ellas destacan Días duros, Noches duras, Berlin Break, Jump, Los Buddenbrook o Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. También es famoso por su carrera como arreglista y bajista de jazz y productor discográfico para artistas como Falco o Udo Lindenberg. Comenzó a destacar en los años 70 y luego se consolidó como uno de los compositores más versátiles del cine alemán. Su estilo, de hecho, combina elementos de música clásica, jazz contemporáneo y música electrónica, con un enfoque habitualmente muy atmosférico y expresivo, ideal para acompañar narrativas cinematográficas complejas. También es hermano del reconocido saxofonista Ernst Stroer, con quien ha lanzado discos propios de jazz y fusión como Stroer Duo. En el Noveno Día ofrece una banda sonora minimalista, compuesta en su mayoría por cuerdas y tonos graves, que refuerzan el ambiente de opresión, duda y tensión moral de los personajes.
Claro.
No busca emocionar artificialmente, sino acompañar de forma muy discreta, pero constante, el dilema interior del protagonista. De hecho, el silencio es también un protagonista, y largos pasajes sin música para acentuar la soledad y el aislamiento psicológico del personaje. Es una partitura que respeta ese tono austero de la película.
Por supuesto que sí, Jero, por supuesto que sí. Pues Jero, nosotros tenemos que seguir. Nosotros la semana que viene también estaremos contigo. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros un día más, Jero. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a seguir luchando a favor de la libertad religiosa y la objeción de conciencia, que siguen estando amenazadas por los nuevos tiranos.
Pues cuídate mucho, Jero. Muchísimas gracias. Seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Si te la noche se siente horrible y el corazón sin ti no me sirve, no queda nada, 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 vivo pintando carita triste. Ayer probé un beso de otra boca, ayer lloré pero no me viste, no queda nada, 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 sigo pintando carita triste, no queda nada. Que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver. Estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Tristes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.